Los pastores Juan y Vicky Fonseca te invitan a Senda de Amor Atlanta, una iglesia para toda la familia.
Nos reunimos todos los domingos a las 12 p.m. y los miércoles a las 7:30 p.m.
Estamos localizados en el 4473 College Street en Forest Park, Georgia.
Ven y sé parte de nuestra gran familia. Para más información, visítanos en el internet www.sendadeamoratlanta.org. ¡Te esperamos!
Génesis capítulo 1, verso 15. Dice que Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? ¿Para que se fuera de vacaciones? No, lo puso para que lo labrara, escuche bien, y lo guardase. Los hijos tuyos son propiedad de Dios. Y Dios te los ha dado para que tú los guardes. ¿Alguien está entendiendo? Los hijos tuyos, la mujer que Dios te ha dado, es propiedad del Señor. Y Dios te lo ha dado para que tú los guardes. De un principio, Dios creó el hombre para que trabajara. Pero que trabajara en aquello que Dios seleccionó. Hay hombres que se dedican a trabajar en cosas que Dios no le ha dicho. Y entonces lo que Dios le ha dicho, en eso no trabajan. Necesitamos ser balanceados, hermanos míos. Necesitamos ser sacerdotes. Diga sacerdotes. Todo caballero que está aquí, y toda dama también, son llamados a tener un ministerio para con Dios y para con los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Usted dirá, no, pero es que yo no me han nombrado para nada. Sepa usted que usted no necesita ser nombrado para tener ministerio. Usted que me escucha ha sido llamado para ser un ministro. No se asuste nadie. Sí, porque hay personas. Una vez yo me encontré con uno por allá por Palmetto, precisamente, hermana. Y me entregó su tarjeta, hizo. Decía fulano de tal, ministro. ¿Qué le parece, hermano? Todos aquí somos ministros. ¿Está entendiendo, iglesia? Todos aquí somos llamados a ministrar. La palabra ministro viene del griego diáconos. Pero el hombre que le gustan tanto las posiciones y las cosas, de todo hace un título, de todo hace una posición. Y hasta del mismo palabra diácono ya pusieron una posición de diácono. Esa no la tenemos aquí. Diácono es un servidor. Ministro es un servidor. Todos y cada uno de nosotros somos llamados por Jesucristo a ser servidores. Usted no necesita que el pastor lo llame al frente, le eche aceite por la cabeza y lo presente para usted ser servidor. Usted lo que necesita es obedecer la palabra del Señor. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de descubrir cuál es el ministerio, el servicio específico donde Dios nos quiere. Algunos aquí ya lo saben, otros todavía no lo saben. Busquen la Biblia, el libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 10. Cuando lo encuentre, se pone de pie. Feliz Día de los Padres a todos los que nos escuchan. Y a las madres que crían, feliz Día de los Padres también. Verso 10, Efesios 4:10. La iglesia lo encontró. Escucha la palabra de Dios, porque esta palabra va a hablar a tu corazón. Dice, el que descendió, ¿quién fue el que descendió? Jesucristo. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vea que la palabra pastor está amarrada a la palabra maestro. A fin de perfeccionar, escuche bien, ¿cuál es el propósito de Dios levantar todas estas personas? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Todos nosotros somos los santos. ¿Perfeccionar a los santos para qué? ¿Para calentar la silla? No, Señor. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos, Dios quiere que todos lleguemos, hermano, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, ¿de quién? Del Hijo de Dios Jesús, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es un proceso continuo, ¿sabe? Para que ya no seamos, escuche bien lo que dice la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cuando usted madura en Cristo, usted nadie le va a poder engañar. Usted no va a venir todo confundido porque vio un video en YouTube. Porque usted sabe en quién ha creído. No seas fluctuante. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad, este es el consejo divino, sigue la verdad, pero en amor. Porque esto no se trata del más que sabe. Esto se trata de aprender, pero en amor. Y eso es lo que le falta a mucha gente. Saben mucho, pero no tienen amor. Crezcamos en aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo. De quien todo el cuerpo, que somos nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Señor, ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Ayuda a cada persona a ser el ministro o la ministra que tú quieres que sean, Dios. Que esta palabra nos exhorte en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse en esta hora. Amén y amén. Amado, Jesús en su sabiduría nos enseña. Y nos enseña que es a través del liderato nombrado por él. Usted ve que él mismo, dice la Biblia, él mismo escogió apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él mismo los escoge. Él escoge esas posiciones, vamos a ponerlo de esta forma. Y cuando nosotros escuchamos que esto viene del Señor, pues entonces tenemos que entender que Dios lo hace para nuestro propio bien. Y que entendemos también que es a través de ellos que Dios va a edificar y a perfeccionar la obra del ministerio y la obra que se hace a través de la iglesia. No hay crecimiento espiritual independiente de la iglesia. ¿Usted escuchó lo que dije? Es imposible que una persona madure espiritualmente si no se congrega. Imposible. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo dijo, lo acabamos de leer. Él instituyó una forma de hacer las cosas. Por el hecho de que antes no había internet y ahora dan los cultos en internet, no quiere decir que las cosas cambiaron. La palabra sigue siendo la misma. Dios quiere que cada cristiano crezca conectado como miembro de una iglesia. ¿Alguien puede decir amén? Es la realidad, hermano. Usted tiene que estar conectado a la iglesia porque la iglesia es el ente que Dios escogió para traer crecimiento espiritual, madurez a cada persona. Es a través de la iglesia que cada uno alcanza ese perfeccionamiento que habla la Biblia, que no es otra cosa que es madurez espiritual. No se puede hacer independiente. No se puede. Usted ve que en la Biblia Jesús siempre hablaba de Él y del Padre. Siempre. Él decía, la obra que yo hago es la que me dio el Padre para hacer. Jesús no trabajaba independientemente. Ahí está el ejemplo. Él trabajaba sujeto a esa autoridad que venía del cielo. Y esta madurez, hermanos míos, es el deseo de Dios para todos. Para todos. Todos y cada uno debemos madurar. Todos y cada uno debemos crecer espiritualmente. Acabamos de leer que este es el deseo de Dios. Y si usted no procura crecer espiritualmente, pues está fallando, se lo digo con honestidad, está fallando. Dios quiere que usted crezca. ¿Para qué? Para que usted pueda servir a otros. Si usted no crece espiritualmente, usted no puede servir a otros porque no tiene con qué servir a otros. ¿Todos me están entendiendo? Lo decimos con amor, hermano. Lo decimos con amor. Pero usted se convierte y no es el fin de las cosas. Es el principio. El propósito de Dios no es que simplemente usted sea salvo. El propósito de Dios es que se edifique el reino. ¿Alguien entendió? El propósito no es, oh, yo fui a la cruz para que tú vayas al cielo y se acabó. No. Dios quiere que se edifique el reino. Porque el reino se predica a través de los creyentes. ¿Alguien lo recibió? El reino de Dios tiene que crecer. Y el reino crece a través de los creyentes. Por lo tanto, nosotros somos llamados a crecer espiritualmente para seguir sirviendo a Dios y poder ministrar. Diga ministrar. Ministrar a otros. Por eso dice también que aquellos que no crecen espiritualmente son considerados niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, lo acabamos de leer. ¿Por qué? Porque la persona que no se preocupa de su crecimiento espiritual puede creer cosas que son erróneas. Estamos hablando la verdad. Por eso estamos en la iglesia ayudándonos unos a otros a crecer, para que usted no sea confundido, porque no trae ninguna satisfacción a nadie en este lugar que usted sea engañado. Que de momento digamos, adiós, ¿y el hermano dónde está? Ay, por allá está predicando que el Cristo hombre, yo no sé qué. No, por allá está confundido en tal cosa, no. Queremos que cada uno madure porque el reino de Dios va a crecer cuando estemos todos juntos, unidos, navegando en la misma dirección. Aquellos que no crecen espiritualmente son fácilmente engañados. Son engañados por otros, hermanos. Por las ofertas de este mundo muchas veces. Por la confusión. La palabra es clara. La palabra te dice, no te hagas yugo desigual. Y usted dice, déjame tratar a ver si es verdad eso. Si la palabra ya te advirtió, crece espiritualmente. La palabra te dice, no hagas esto, no lo hagas. La palabra te dice, haz esto, hazlo. La palabra dice, huye de las pasiones juveniles, hazlo, huye de ellas. Bueno, déjame probarle una pasión de estas a ver si es tan buena. Están buenas para la carne, pero matan tu espíritu. Alguien dice amén. Usted tiene que entender que usted ha entrado a un lugar de privilegio, pero también de responsabilidad. Privilegio y responsabilidad. Privilegio porque el mismo Dios de los cielos te va a ayudar a crecer. El mismo Dios de los cielos te va a bendecir. El mismo Dios de los cielos te va a dar favor que no le da a otros. Pero no es por tu cara linda solamente. Es porque Él te ama y porque le eres obediente. Si no le eres obediente, el favor de Dios se va a ir extinguiendo. Es la realidad, hermanos míos. Por eso conocemos la palabra y la obedecemos. Si sabemos que algo está mal, pues entonces nos alejamos del pecado. Y usted, al madurar y crecer en la palabra de Dios, va a entrar en el ministerio que Dios tiene para usted. Mucha gente piensa que en la iglesia el único que tiene ministerio es el pastor. Qué equivocados están. En la iglesia todos van para el cielo, pero el único que tiene responsabilidad es el pastor. No, señor. Todos y cada uno. Diga todos. Todos tenemos una razón. ¿Usted está de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? Todos tenemos un pedazo de responsabilidad y entre todos podemos hacer algo grande. Porque así es que Dios lo ha determinado. El ministerio no es el ministerio mío. Yo tengo un ministerio y estoy claro. Sé cuál es mi ministerio, sé a dónde voy y sé cuál es la dirección, el llamado que tengo. Pero usted que está escuchando también tiene un ministerio. Ministerio significa servicio. Diga servicio. Y un ministro es un servidor. Un ministro no es una posición, es un servidor. Por lo tanto, nosotros vamos a servir al cuerpo de Cristo mientras lo edificamos. Lo acabamos de leer la palabra. Mientras usted y yo servimos a otros con lo que hemos aprendido, estamos construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Ese es nuestro ministerio principal. Por eso es importante que sepamos que según la Biblia, los pastores son administradores y maestros. ¿Ok? Administradores y maestros. Y las personas son los ministros. ¿Está entendiendo? Estamos poniendo las cosas claramente como son. Porque se ha enseñado mal, se lo voy a decir. Y los pastores, por humildad muchas veces, no hablan las cosas como son. Las personas, cada una de las personas son ministros. Y usted tiene responsabilidad en el reino de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Todos y cada uno de nosotros. El enemigo de las almas a través del mundo y de la sociedad va a hacer que usted piense que usted no tiene ninguna responsabilidad. No, eso le toca a aquel que tiene la posición. Eso le toca al presidente del comité de evangelismo. Y el que está en el cubículo del lado con una crisis tremenda y usted no le dice nada, no le invita a la iglesia. El vecino con los hijos en droga y usted no le ofrece una oración. Servicio, diga servicio. Tenemos que preocuparnos por los demás. Tenemos que preocuparnos por los nuestros también. Padre que me escucha, tu responsabilidad no solamente es trabajar. Tu responsabilidad es hincar rodillas por tu familia cada día. Un hombre una vez me dijo, pero mejor que haga mi esposa porque ella es más espiritual. Tu esposa lo puede hacer, pero a quien Dios le va a pedir cuenta es a ti, hombre, que me escuches. Es a ti. Es a ti. Porque ese es el orden de Dios. Levántate a servir. Levántate a servir. Diga que está al lado, levántate a servir. Servimos al cuerpo de Cristo mientras lo construimos. Escuche esto. Lo que Dios me creó para yo ser debe determinar lo que Él quiere que yo haga. En otras palabras, yo voy a entender el propósito de mi vida y el ministerio para el cual he sido diseñado según madure espiritualmente sirviéndole a Dios de corazón. Es la madurez, el crecimiento en Cristo que te va a llevar al propósito de tu vida. El propósito de tu vida no es ser plomero. El propósito de tu vida es servir a Dios en algún área del reino. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Es la realidad, hermano mío. Es la realidad. Hay un lugar específico para ti en el reino de Dios que tienes que ocupar. Tienes que ocupar. Un hombre me dijo, para eso es que doy el diezmo, para que usted haga el trabajo. Alaba lo que vive. ¿Sabe que yo no soy su empleado? Yo soy empleado de Dios. Yo le sirvo a usted porque le amo. No porque me pague nada. Pero es la realidad. Y así debe ser la actitud de cada uno de nosotros. Que lo que nos mueva es el amor. El amor. Es el amor. La iglesia no es un negocio. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Jesús dijo, yo me voy. ¿Qué hizo Jesús el tiempo que estuvo aquí? Predicar la palabra, bendecir a la gente, sanar los enfermos, orar por la gente. Eso fue lo que hizo Jesús en la tierra. Hasta que dijo, bueno, me voy. La obra está consumada. Ahora les toca a ustedes. Y para que tengan ayuda, ahí le envío mi espíritu. Para que no estén solos. Ahora, cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, que básicamente es el libro de la historia de la iglesia original, usted lo lee y ve las cosas que le pasó a los que vinieron después de Jesús. ¿Sabe qué? Ahí estamos nosotros. Somos los que vinimos después de Jesús. Y cuando usted lee ese libro y termina el último capítulo, se da cuenta que el libro no tiene fin. El libro no está terminado. Se escribió de una forma como que hay una continuación. Y esa continuación somos nosotros. Cuando llegue el capítulo que hable de ti, ¿qué va a decir? Se van a quedar las páginas en blanco. Cuando diga, y Gumersindo fue miembro de esta iglesia. Y esto fue lo que hizo Gumersindo una vez se convirtió. páginas en blanco, páginas en blanco, páginas en blanco. No, hermanos míos, la historia del reino de Dios y su iglesia la estamos escribiendo tú y yo día a día. Día a día. Y esto es un llamado, una exhortación a la gente de Dios a que se sacudan de cualquier otra distracción y vengan a servir a Cristo. El tiempo se agota. El tiempo no es eterno. El tiempo no es eterno, hermano, se lo digo. Aquellos que son de mi generación, el día de ayer estábamos mocitos y de 16, 17 años, y de la noche a la mañana ya estamos viejos. Ríete ahora que te va a pasar a ti. Es la realidad. Porque la vida es un abrir y cerrar de ojos. Hay que aprovechar la vida. Hay que aprovecharla, hermano. Hay gente que se dedican todo el tiempo nada más que a embellecerse y hacer cosas para ellos. Te tengo noticias. Se te va a caer todo. Dale rodillas al Señor, aleluya. Por más abdominales que hagas, tarde o temprano te voy a salir el salvavidas. Así que déjese de cosas. Dedícale tiempo a Cristo. Vamos a servir a Dios. Mire, hermano, yo soy retirado del ejército. 24 años. 24 años me tuvieron haciendo ejercicio, ejercicio, ejercicio. Siempre estaba delgadito, siempre estaba en forma. Y no hicieron más que soltarme, me olvidé de todo eso. A comer se ha dicho, a dejarme la barba, todo ese tipo de cosas que no podía hacer. Nada dura para siempre. Lo único que dura para siempre es lo que has hecho para Cristo. Lo único, te lo digo, ni siquiera lo que has hecho en tu trabajo durará para siempre. La gente, yo te pregunto hoy, ¿quién era el vicepresidente de Estados Unidos hace 20 años? Y usted no sabe. ¿Sabe por qué no sabe quién era el vicepresidente de los Estados Unidos hace 20 años? El segundo hombre más poderoso de esta nación y quizá del mundo. Porque no importa. Porque lo que importa es lo que tú haces para el Señor, porque eso se escribe en el libro de la vida. Y la recompensa de eso la vas a tener por la eternidad. ¿Alguien está entendiendo el mensaje de hoy? Es importante, hermanos míos, que usted se sacuda y diga, yo tengo que servir a Cristo. Yo tengo que amar a las personas. Yo tengo que servir a mi familia. Ya basta de la excusa. Un hombre me dijo, pero es que yo trabajo mucho. No puedo orar porque trabajo mucho. Sí, pero puedes ver televisión. ¿Ah? Perdóneme, el que me diga que no puede orar y ver televisión, ¿qué pasó ahí? No puedo orar, pero estoy siempre al día en el Facebook y en el Instagram y toda esa cosa. Si se me queda la Biblia el domingo no hay problema, pero si me queda el teléfono tengo que virar para atrás. ¿Ah? Alábalo que vive, alábalo. Si tratáramos, un hombre decía, si tratáramos la Biblia como tratamos el teléfono. Yo quisiera ver hombres en esta casa que llegaran al trabajo. Y lo primero que hicieran es poner su Biblia allí en el escritorio. Que todos sepan que yo soy de Cristo. Yo quisiera que hubiera hombres que cuando hubiera una necesidad en el trabajo dijeran, espérate un momento que voy a orar por ti. Sin temor. En una ocasión estábamos en el aeropuerto, mi esposa y yo íbamos a tomar un vuelo, creo que era Argentina, no sé dónde. Apareció un joven en crisis de la iglesia donde yo estaba antes en Puerto Rico. Mire que es que Dios hace citas divinas, hermanos. Miles de personas pasan por el aeropuerto de Atlanta y yo me encuentro frente a frente a ese hombre en crisis. Yo podía decirle, hola, y seguir. Pero ese hombre tenía necesidad de una palabra de aliento y de una oración. Y allí delante de todo el mundo y sin ninguna vergüenza le puse las manos y empecé a clamar a Dios. Porque era un padre que dejaba a sus hijos para ir al ejército por mucho tiempo. Tenía dudas. Basta ya del temor. Los enemigos de la cruz no tienen miedo. No tienen miedo de nada. Usted tiene miedo de decir que es cristiano y por ahí dos hombres van agarrados de las manos, besándose en la calle. No les da miedo. Es tiempo de servir. Alguien dice amén. Es tiempo de levantarnos y decir: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es tiempo, iglesia. El tiempo se acaba. Cristo viene. Cristo viene. El Señor viene. ¿Y qué va a suceder? De momento se acabó el tiempo. Y la gente, ay, pero ahora es que quiero. Me gustan esas películas que dan por ahí del apocalipsis, del arrebatamiento y toda esa cosa. Porque todos los que se quedan, entonces cuando se quedan es que quieren servirle a Dios. ¿Te has visto eso? Nunca quisieron servirle a Dios. Nunca se entregaron de corazón. Y cuando suena la trompeta y se quedan, ahora sí quiero servirle a Dios. ¿En qué me necesita Jesús? Mi vida estoy dispuesto a dar por ti. No espera que sea tarde, hermano, es tiempo. Es tiempo, el mundo no tiene nada para ti. Cristo es todo, diga todo. Él me creó. Y me creó con un propósito. Y la madurez espiritual es un proceso continuo que depende de tu interés por servir a otros. Depende de tu interés. Si una persona crece espiritualmente y alcanza una posición dentro de la iglesia, ¿sabe qué? No quiere decir que ya se acabó el crecimiento. Me he dado cuenta que yo he aprendido más desde que soy pastor que antes. ¿Usted entiende, iglesia? La meta de mi vida no es ser pastor. La meta de mi vida es servir a Jesús. Ser pastor es simplemente algo que ha sucedido en el camino, una plataforma para servir a otros. Pero las posiciones no son la meta. La meta es edificar el cuerpo de Cristo. La meta es construir el reino para que más gente vaya al cielo. No se trata de ti, se trata de nosotros. ¿Alguien dice amén? Se trata de nosotros. No, Cristo no murió para que tú tengas una vida bien chulita, bien buena. Eso es una añadidura. Cristo murió para que usted trabaje en el reino. Todos tenemos una parte que hacer en este reino maravilloso de Dios. Y si usted no sabe qué parte le corresponde, busque más de Dios. Dios tiene un gran plan para tu vida. Gracias por los dos aménes. Dios tiene un gran plan para tu vida. No importa la edad que tengas. No importa la edad que tengas, no importa quién seas, de dónde vienes, tus estudios, no importa, Dios tiene un plan grande y precioso para tu vida. Porque Él te ama. Dice la Biblia que Él te formó desde antes de la formación del mundo. Y que ya Él tenía un plan y que desde que estabas en el vientre de tu madre, Él te bendijo. Él te bendijo. Entonces, amados míos, para que este plan de Dios se realice, porque te digo que nada de lo que tú has pensado es más importante que ese plan. Nada. Nada. Nada es más importante que el propósito cumplido. Nada. Y para que ese propósito se cumpla, usted tiene que depender de Dios. Usted tiene que hacerlo a la forma de Dios. Es como Dios diga. ¿Alguien dice amén? Dígale que está al lado. Es como Dios diga. Hay mucha gente quieren ser tan independientes y quieren ser tan diferentes. Tan diferentes. Yo siempre soy diferente. Es a mi manera, como el decía de la canción. Pues sabe que no hay a mi manera. Es como Dios diga. Si no lo aceptas, pagarás consecuencias. Dios se tomó su tiempo, pero mire, me llevó donde él quería. Y cuando me ponía difícil en algunas áreas, me enviaba pruebas y cosas para domarme, porque estaba como el caballo salvaje. Sí, y hay muchos caballos salvajes en la iglesia. Y también yeguas también. El hermano dice a mí. Sí, usted sabe de esos caballos que no dejan que uno se monte. Y que tú lo hagas para allá y eso quieren ir para acá. Así hay muchos en la iglesia. ¿Sabes qué? Dios te quiere domar. Y te va a domar. Te lo dice un ex caballo salvaje. Cuando alaba a Dios. Te va a domar a las buenas o las malas. Porque, ¿sabes por qué? Pero es algo bueno. Es algo bueno porque es para tu bien. No es a tu manera, te lo digo en el nombre de... No es a tu manera. Si persistes en tu manera, vas a pagar un precio muy alto. Cristo te está llamando hoy. Atiende el llamado de Dios. Él va a hacer cosas grandes. Porque Él tiene un plan maravilloso. ¿Tú te quieres casar? Esa novia no la vas a encontrar en Match.com. Ni en el bar. No. Dios te va a enviar la perfecta, como hizo conmigo. Va a enviar la perfecta a tu vida. Va a enviar la perfecta a tu vida. Pero va a ser de Dios. Porque cuando es de Dios, pues te va a salir buena. Cuando no es de Dios, mira, potrita es menos. Sí. Ay, santo Dios. Cuando no es de Dios es a sufrir, hermanos míos. Es a sufrir. Pero cuando la mujer te la selecciona a Dios, Él te la pone en tu camino. Tú dices, Señor, yo voy a esperar. Y usted ve que matrimonios de gente sujeta a Dios duran tanto. Y duran con amor. No con hermanitos, duran con amor. Dios tiene el mejor plan para tu vida. Usted no puede caminar, ser cristiano y andar independiente. Un hombre me dijo una ocasión, yo no voy a la iglesia porque es que yo tengo un ministerio en la internet. Ministerio en la internet. Por favor. No existe tal cosa. La iglesia se reúne en un mismo lugar. Eso dice la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Verdad que ellos se reunían en el aposento alto? Eso de no, yo veo el culto por la televisión o lo veo el culto por la internet. ¿Sabe qué? Eso es cuando usted se está muriendo que no puede ir a la iglesia, lo ve por internet. Alguien alaba a Dios. No, hermano mío, eso es cuando no se puede. O como una añadidura adicional. Pero usted no puede hacer de eso su fuente principal de alimentación. Porque Dios no va a estar ahí. Dios no va a estar ahí. Yo escucho a algunos pastores, me gusta como predica y yo los escucho. Pero ese no es mi alimento. Igualmente cada uno de nosotros. Usted tiene que hacerlo como Dios dice. Dios dijo, no, no hagas como algunos que no se congregan. Usted lo hace como Dios dice. Y cuando usted hace lo que Dios dice, usted va a tener bendición. Usted va, si usted no puede ir, no, pero yo voy a esta hoy, voy a esta, la otra iglesia después, y voy a la otra después, y después, pero siempre voy y sirvo en todas. Mentira, tú no estás sirviendo en nada. No, una mujer me vino con eso también. Es que todos los domingos yo voy a una diferente para servir a todo el cuerpo de Cristo. Ahí yo le dije, hermana, usted está bien confundida, porque su interpretación de la palabra es totalmente errónea. Porque como acabamos de leer, son como niños fluctuantes. Lo triste es que creen que sirven a Dios, pero no sirven a Dios. Porque tú no puedes servir a Dios si no haces lo que Dios dice. No se puede servir a Dios a nuestra manera. Tiene que ser a la manera que le agrada a Él. Y esto es bello, hermano, pero es poderoso también. Usted no puede estar sirviendo a Dios a su manera, sino a la manera de Él. Para descubrir cuál es nuestro ministerio, hay que someternos a Dios. Ya casi voy terminando. 2 horas y media más. ¿Ah? Dijeron amén 2 o 3. Vamos a ver. Vamos a ver quién va a salir galopando primero por esa puerta. Ahora no se va ninguno. ¿Eh? Alaba lo que vive. Escuché este, sí. Dios. Todo el mundo está mirando para la puerta, a ver. Dios nos da talentos. Dios nos da temperamento. Dios nos da dones espirituales. Y Dios nos da experiencia. Diga experiencia. Que, mira, una cosa que yo he descubierto es que cada experiencia que tú tienes, Dios la quiere usar. Hasta las malas. Las malas experiencias. Las veces que me vienen tomando del pelo, yo las he usado para ministrar a otros, para que no le tomen el pelo. Experiencias malas. Si tuviste una mala experiencia en el matrimonio, si fuiste abusado, abusada, si fuiste traicionado, Dios quiere usar eso. Porque ¿sabe qué? Va a venir otra gente abusada por esa puerta. Y yo le puedo predicar la palabra, pero tú le puedes predicar con testimonio. En una ocasión una mujer vino llorando a la iglesia. Y después que se acabó el culto, fuimos allá a ministrarle. Y ella dijo, es que nadie me entiende, porque no saben lo que es tener un hijo en la cárcel. Pero mi esposa le dijo, yo sé lo que es tener un hijo en la cárcel. Y le pudo ministrar. En otra ocasión, un hombre, casi al punto de suicidio, su esposa lo había traicionado, vino a la iglesia quizá como último refugio. Me dijo, pastor, es que usted no entiende que yo amaba a esa mujer y lo que me hizo. Y vino un hermano de la iglesia que había pasado exactamente por lo mismo. Y lo abrazó y le dijo, yo entiendo cómo duele. Yo entiendo. Y lo bendijo. Y lo bendijo, hermano. Porque de cada experiencia que tú pongas a los pies de Cristo, Dios va a enviar a alguien para usarte. Pero si está como la sociedad que está tan a prisa, si no estás pendiente, las oportunidades te van a pasar por el lado. Donde tú estás, puedes ganar mucha gente para Dios. Donde tú estás, puedes ministrarle a mucha gente para Dios. Donde tú estás, puedes hacer reino en la tierra. Usted no venga a decirme, pero pastor, entonces sí, yo me gustó el mensaje de ministerio, contráteme en la iglesia. Que yo voy a hacer lo que usted dice. No, ese no es el mensaje. El mensaje es que donde tú estás, puedes hacer crecer el reino. Que donde tú estás, que aquí en la iglesia hace falta servidores. Que llevamos meses que hay veces no hay maestros de niños. Cuando hay gente que puede servirle a Dios. Y no quieren. Que hace falta más mujeres. Hay personas que pueden servir, pero no quieren. Y dirá usted, pero es que ese no es mi ministerio. Le voy a decir esto. Tu ministerio principal está donde están tus dones espirituales. Pero el ministerio secundario es donde te necesiten. ¿Entendió? Gracias por los amenes. Tu ministerio secundario es donde te necesiten. Dios va a usar a todo aquel que esté dispuesto a servir. Y Dios va a usar tus experiencias negativas para beneficiar a alguien. Usted tiene que espiritualizar su vida. Usted tiene que decir, yo voy a vivir con compromiso de hoy en adelante. Aquí ha habido gente que han llegado así como muy tímidos, como que vengo o no vengo, y poco a poco se han convertido en baluartes de esta iglesia. Se han convertido en baluartes. Se han convertido en gente servidora de verdad. Ese puede ser tú. Ese puede ser tú, porque todo lo que tú hagas en esta iglesia no lo haces para el pastor Juan, lo haces para Jesucristo. Lo haces para Jesucristo. Y dice la Biblia en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas te ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Y usted y yo, usted que ha recibido a Cristo, usted fue llamado. Porque la Biblia dice que no fuiste tú que, oh, creo que eso Cristo, esa cosa de Cristo me gusta. No, Señor. Tú estás aquí porque Él te llamó. Porque Él te escogió. Mire qué privilegio. Él te escogió. Diga ahora mismo, soy escogido. Él te escogió. Usted tiene el privilegio de ser escogido. Escogido. Por lo tanto, es tiempo de entender cuál es la responsabilidad. Que edifiquemos el reino. Y si eres escogido, todo lo que te pase en tu vida, todo. Porque el Señor dice, todas las cosas, todas, te van a ayudar para bien. Por ejemplo, usted necesita tener una mirada positiva a la vida. Una mirada positiva a la vida. Todas las cosas te ayudan a bien. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Hermanos míos, hay que gozarse en la vida, se lo voy a decir. Te voy a decir. Porque hay gente que piensa que la vida cristiana es tener la cara dura y estar así triste todo el tiempo y sufrido. Pero yo le digo, la vida cristiana es lo más maravilloso que puede suceder. Y la alegría más grande la he tenido desde que me convertí a Cristo. Dios es bueno. Dios es bueno. Y entonces dice la palabra que usted, una vez se dé cuenta del potencial del llamado de Dios a su vida, Dios te llama y quiere hacer cosas grandes. Y parte de la cosa es que todo lo que te pasa es para bien. Todo lo que te pase es para bien, porque eres llamado conforme a su propósito, lo dice ahí en Romanos 8:28. Entonces usted va a empezar a ver las cosas diferentes y va a empezar a estudiar, a meditar, a buscar a Dios, a servir a otros, a servir en su iglesia, y usted va a descubrir por qué y cuál es el ministerio que Dios tiene para usted. Y esto va a traer satisfacción y va a traer algo muy importante que se llama frutos. Frutos. Hay gente que hace muchas cosas pero no tienen frutos, porque el fruto está directamente ligado a la voluntad de Dios. Y ya voy terminando. Usted puede por su cuenta ir a hacer cosas para Dios, pero como es por su cuenta, no tiene fruto. La gente va a decir, qué lindo, qué bueno, uy, tú haces eso, qué bien. Pero si Dios no te llamó a hacerlo, no hay fruto. ¿Me estoy dando a entender? Usted puede decir, bueno, el pastor dijo que sirvamos en la iglesia, pero yo no quiero en la iglesia, mejor me voy a servirle a los que están viviendo debajo del puente. ¿Habrá fruto? Si Dios te llamó a hacerlo, sí hay. Pero si no, pues simplemente estás haciendo una buena obra. Y la gente va a decir, qué bien que estás haciendo esto y lo otro. Yo estoy hablando de una iglesia madura. A una iglesia que puede entender que de lo que se trata es de hacer la voluntad de Dios. Dios no necesita más caridades. Dios no necesita más agencias sociales. Dios quiere gente que le obedezca, porque Dios sabe lo que tiene que hacer. ¿Alguien alaba al Señor? ¿Habrá gente obediente en esta casa? ¿Habrá gente que quiera obedecer a Dios de todo corazón? Lo único que cuenta Romanos, Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos los conocerás. Lo único que cuenta en el cielo es tu fruto. Y hay fruto cuando usted hace la obediencia. Hace con obediencia lo que Dios le dice en la palabra y lo que Dios te ministra. No lo que tú quieres hacer. Luego te digo más, yo no quería ser pastor. Yo quería estar sentado ayudando a la iglesia. Yo quería ayudar al pastor Félix, acompañarlo, cargarle el maletín, si tenía que cargar el maletín, a mí no me importa. Orar, interceder por él, eso era lo que yo quería, pero Dios tenía otro plan. Quizás lo que Dios tiene para ti no es lo que tú quieras, pero es lo que va a dar fruto. Y vas a empezar a amarlo según camines con Dios. Vas a empezar a desear hacer la voluntad de Dios. Hay fruto en el nombre de Jesús cuando usted siembra amor, misericordia. Cuando usted cuida su testimonio. Cuando usted estudia la palabra de Dios. Cuando usted invierte su tiempo, su servicio, sus recursos y hasta su dinero en la obra del Señor. Por lo tanto, hermanos míos, con esto me retiro. Es el deseo de Dios que usted descubra su ministerio. Hay un ministerio específico que ha sido diseñado para usted. Y usted tiene los dones específicos para ejercer ese ministerio. Para servir a Jesús y al prójimo. A través de la iglesia. Es necesario que usted seleccione y comience a servir en el ministerio de la iglesia que mejor exprese la voluntad de Dios para su vida. Si usted tiene la voluntad para enseñar, no trate de hacerlo desde el púlpito. Empiece con los niños. Perfeccionate con ellos. Ayúdalos. Si a usted le gusta el orden en la casa de Dios como me gusta a mí, hace falta mujeres, gente que nos ayuda a mantener el orden y la dirección en la casa del Señor. Si usted canta o toca un instrumento, ore a Dios de que Él le haya digno de estar en el altar. Si a usted le gusta hablar de Dios, pídale a Dios que le dé oportunidades y citas divinas. Empieza a fluir. Dígale que está al lado, empieza a fluir. Mañana puede ser tarde, hermano. Empieza a servir a Dios. Es tiempo, diga, es tiempo de crecer espiritualmente. Póngase de pie en esta hora. Es mi deseo que este mensaje no te haga sentir bien, sino que te sacuda el corazón, sino que te inquiete a construir en el reino de Dios, a construir, a edificar, a madurar. Yo oro a Dios porque aquí se predica la palabra para que usted crezca espiritualmente. Los miércoles tenemos estudio bíblico aquí para que usted aprenda más aún. No desperdicie el manjar por ver televisión o estar en la computadora. Venga a edificarse, iglesia amada. Corre, el tiempo se acaba, hermanos míos. Cristo te llama. Te llama para aquello que te diseñó. Que no venga el Señor sin que hayas empezado siquiera a servirle. Levántate. Levántate. El reino de Dios te necesita. Levántate. La iglesia te necesita. Levántate. En el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, la pregunta es: ¿qué estás esperando? Todo el mundo cierre sus ojos. No esperes ni un momento más. Cristo, como Él, nadie te va a amar. Nadie, ni tus hijos. Nadie, ni tus padres. Ni tu esposa, ni tu esposo. Nadie te va a amar como Cristo. Nadie te va a ayudar como Cristo. Nadie te va a dar lo que Cristo te va a dar. Entonces, si la salvación es gratis, ¿por qué no la recibes en esta hora? Con una simple oración. Si no estás seguro de tu salvación, usted también ora esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de mis pecados y te pido que entres a mi corazón, Jesucristo, y me levantes para yo ser quien tú me diseñaste para ser. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, pidiéndote que habites en mi corazón y escribas en mi nombre en el libro de la vida y en los cielos. Creo en ti, Jesús. Amén y amén. Y con los ojitos cerrados, si alguien hizo esta oración, levante la mano donde está. Gracias, Dios mío. Levante las manos para que le vean en el cielo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y los demás que están aquí, si no estás sirviendo, tú sabes quién tú eres. Levántate a servir. No esperes un momento más. No traigas una excusa más. Jesús pudo haber puesto la excusa de que estaba ocupado en el cielo. Jesús pudo haber dicho, no voy a la cruz porque eso duele mucho. Pero Jesús quitó las excusas e hizo lo que tenía que hacer. Y yo te invito en este día a que hagas lo que tienes que hacer. Nuestro hermano Miguel necesita ujieres. Nuestra hermana Zeida necesita maestros. Levántate, no dejes pasar un día más. Sirve a Dios. Invita gente a la iglesia. Háblale al que está a tu lado de Cristo. Ora por los enfermos. Ora por la gente. Ten misericordia como Dios ha tenido misericordia de ti. Seamos luminares para el Señor Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta semana, con todo mi corazón, deseo ver gente que se añade al ministerio. Deseo ver con todo mi corazón gente que empieza a venir aquí los miércoles, donde se enseña la palabra más a fondo. Deseo ver cambio, hermano. No dejes pasar la vida sin más cambio. Cambio positivo. Cambio positivo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendiga a nuestros padres. Dios bendiga a la congregación. Denle un aplauso al Señor en esta hora.
Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, visítanos en www.iglesia.us. Senda de Amor, una iglesia para toda la familia.